cada pago, cada transacción, como le dicen, es totalmente pública. Es anónima, es decir, no hay mi nombre asociado a la conexión, a las transacciones, perdón. Pero todo es público, es como un cuaderno, como un registro de cuentas, pero totalmente público y compartido en un sistema similar a BitTorrent de manera permanente. Es decir, que cada computadora conectada a Internet con un programa Bitcoin es un nodo con BitTorrent y se van intercambiando, comunicando, chismeando la lista exacta y actual de transacciones que se hicieron. Es decir, ahora a lo mejor entre Japón y Perú alguien acaba de mandar dinero y mi computadora ya lo sabe. Obviamente no sabe quiénes son, pero tiene el registro de esas transacciones. Eso es una manera de resolver el problema de la autoridad, porque no queremos que haya una autoridad como PayPal y eso, que tengan el control de quién tiene dinero, quién no tiene dinero, porque sería muy fácil hacer trampa. Todo el mundo lo sepa y que haya formas de controlar la integridad de la información que circula. Bueno, entonces el programa de Bitcoin se presenta de esta manera. Hay una lista de transacciones, yo tengo una lista de direcciones. Estas son direcciones, es un número, una cadena de caracteres, de números y de letras, mayúsculas y minúsculas. Obviamente es imposible saber, si no ven mi pantalla y anotan las direcciones, es imposible saber que esas direcciones son mías desde afuera. A menos que yo lo publique, a menos que yo ponga en mi blog, mándenme dinero por favor y pongo la dirección y entonces ya van a saber que soy yo. De manera interna en el programa puedo poner yo etiquetas para decir por qué quiero... en qué contexto publiqué esta dirección, ¿no? Entonces, si alguien me quiere mandar dinero, le manda a esa dirección, aquí, yo no voy a saber quién me mandó ese dinero. No tengo ninguna manera de saber. Lo que sí voy a saber es que la recibí a esa dirección y no a otra. Entonces voy a saber por qué me la mandaron, ¿no? Porque si uno me debe dinero porque, no sé, le vendí un libro, ¿no? Le voy a dar una dirección. Otro le cociné una pizza y le di otra dirección. Entonces, dependiendo de a cuál dirección me llega, yo sé quién me lo mandó. O por qué, por lo menos. Ya es cuestión de cada quien cómo se organiza entre sus varias direcciones. Algunos solamente usan una misma dirección porque no les importa quién les manda el dinero o quieren el dinero. Entonces, ya cada quien. Si quiero enviar dinero, es lo mismo. Envío. Pongo la dirección a la que voy a mandar, esta secuencia de caracteres grande. Yo anoto para mí por qué o quién es el señor de, no sé, de las pizzas o lo que sea, pues. Y la cantidad en bitcoins. Y luego se puede ver una lista de transacciones pasadas. En mi caso, por ejemplo, en Mazunte hubo un huracán en junio y yo puse una dirección Bitcoin para recibir donaciones y apenas ayer recibí la primera, que son unos así como 10 centavos de pesos, o sea, es una broma yo creo, pero pues por lo menos es algo, ¿no? Y entonces yo puse en esta dirección donaciones para Mazunte, Carlota, por el huracán en junio y ya, y entonces alguien mandó esta cantidad, 666 mili Bitcoins. Entonces es una lista de transacciones. ¿Qué más les puedo explicar? Una transacción Bitcoin es una, o sea, Bitcoin no es ninguna, no se cuenta en monedas, en alguna divisa como euro, dólares. Es su propia divisa, es como decir dólares de internet o pesos de internet. Es una moneda separada, distinta de las demás que existan. Eso significa que con mis bitcoins, lo único que puedo hacer es mandarlos a otra persona que quiera bitcoin, como un circuito cerrado, exactamente como los pesos. Es decir, si cobro pesos, pues ¿qué puedo hacer con mis pesos? Pagarle a otra persona que acepte pesos. No le puedo pagar a alguien que acepte euros o dólares o yens. Entonces eso es un circuito cerrado. Es lo mismo con Bitcoin. Entonces, entre más grande la red, más interesante. Porque obviamente si solo una persona o 10 personas aceptan Bitcoin, es más difícil que se acepte, ¿no? Porque van a decir, pues, ¿por qué vaya a querer Bitcoin si nadie me los va a aceptar? Entonces, es un proceso lento, pero poquito a poco hay cada vez más negocios que aceptan Bitcoin. Otra manera de usarlo es cambiarlo, exactamente como si me pagaran en pesos y en una semana me voy de México, pues, ¿qué voy a hacer con mis pesos? Los cambio a lo que sea, del país a donde vaya. O los regalo. Entonces, pues es lo mismo, con Bitcoin, ya sea para conseguirlos o para deshacerse de ellos, o para, digamos, para conseguir otra moneda nacional, se pueden cambiar. El curso, el precio es como el precio de cualquier cosa, se determina por la oferta y la demanda. Por ejemplo, al principio de Bitcoin, valía, cuando yo conocí este sistema, en 2000, a finales de 2009 o 2010, valía como 25 centavos de dólares un Bitcoin. No sé en pesos, no me acuerdo cuánto era. Ahora valen como, ahorita creo que valen unos 11 dólares más o menos. Entonces ha subido. Mientras tanto, ha subido muchísimo, ha subido hasta 35 dólares por un Bitcoin. Ha bajado mucho, es muy, muy variable, muy fluyente el curso del Bitcoin, pero eso no representa su valor, eso es algo en que quiero insistir. O sea, el valor de Bitcoin es el valor que nosotros le damos, ¿no? El uso que le queremos, o sea, cómo lo valoramos, ¿no? Lo que fluye es el precio en dólares. Por ejemplo, tal vez en euros fluye de otra manera, en pesos fluiría de otra manera. Eso, si mucho, el precio representa el interés, ¿no? Es como una manera de darse cuenta de cómo la sociedad, cómo a la sociedad le interesa o no este asunto. Pero a nosotros nos interesan muchas cosas que a otros no les interesan. Así que. ¿Qué más les puedo decir? Pues les quería enseñar un poco una vista de qué se puede conseguir con Bitcoin. Lo siento, es en inglés. Es una wiki donde cada quien puede entrar, puedes inscribir su negocio o lo que acepta. El año pasado, cuando hice la presentación en La Cereza, recorrimos un poco la lista. Ahora ya no se puede porque es muy grande. Y cuando yo conocí, había una página como de 5 líneas, literal. Pero básicamente hay... Bueno, eso es el currency exchange, es como cambio de moneda, entonces se puede cambiar con varias divisas, dólares, euros, libras esterling, yen, moneda, rubles, reales, hay de todo. Y luego hay conexiones cada vez más con tarjetas de crédito, de débito, es decir, poder recargar su tarjeta con Bitcoin. O hay unos proveedores que te dan un número de tarjeta Visa, que en realidad tú les mandas Bitcoins y ellos te dan un número virtual de Visa, ya con, no sé, $100 o lo que sea el equivalente, pues. Eso significa que concretamente se puede comprar cualquier cosa en Internet que acepte número de tarjeta gracias a Bitcoin de manera anónima. Un boleto de avión, por ejemplo, sin problema. Un libro. También hay muchas personas que actúan como intermedio, por ejemplo en Amazon, que venden libros, hay personas que te dan vales. Entonces, tú les compras, tú les mandas unos bitcoins y ellos te dan un número de cupón, o no sé cómo le dicen, unos vales, y ya con este vale que ellos te mandan, puedes comprar tus libros en Amazon. Entonces, son unos intermedios que se quedan con unos centavos, una parte, un porcentaje del precio, y ya. Entonces, ahorita pues es muy fácil. Yo creo que a mí me gusta ese sistema porque es la única escapada actual y real al monopolio de los bancos y al control y la vigilancia. Y pues en México no está muy usado, y está más usado en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa un poco más también. Y a mí me gustaría que hubiera más negocios que lo aceptaran porque, pues por todo eso, ¿no? De los gobiernos que nos quieren vigilar cada vez más o pues simplemente para tener una vida privada. Por ejemplo, a mí me gusta que en México no se use tanto la tarjeta de crédito. Yo soy de Francia y en mi país para todo, cualquier torta, cualquier chicle, la gente paga con tarjeta de crédito. En la caseta de cobro, de la autopista, en todo, pues se usa la caseta. Casi hay mucha gente, yo conozco mucha gente que ni tiene monedas en su bolsillo. Salen con la pura tarjeta, en boleto de metro o lo que sea. Y está bien, es práctico y todo, pero eso significa que toda tu vida está en tu estado de cuentas. Cada vez que tomas el metro, que vas al súper, cualquier cosa, está en tu estado de cuentas. Y estamos así en Internet, pues. En Internet no hay otra manera. Y a mí me gusta que en México la gente tenga este reflejo de tener efectivo, porque pues es más privacidad. Entonces yo creo que sería muy fácil para cualquier negocio decir yo acepto Bitcoin. Claro, tendría que tener un Internet en su casa, ¿no? O sea, en el negocio. No es tan fácil que la tortillería te acepte los Bitcoin porque a lo mejor ni siquiera tienen la conexión a Internet ahí. Pero no sé, un café Internet, un bar, una librería, esos negocios que típicamente tienen una conexión, pues podrían decir yo acepto Bitcoin. Además, desde al principio nadie les va a pagar en Bitcoin, ¿no? Entonces no está un riesgo tan grande tampoco que digan yo acepto Bitcoins. Pero por lo menos va a almorzar un poco este círculo de decir, ah, bueno, yo voy a aceptar también porque sé que en la biblioteca o la librería me lo van a aceptar. Entonces ya se empieza a almorzar la reacción en cadena, pues.
¿Cómo es que se crean estos bitcoins? Porque bueno, un problema inclusive ¿cómo es que se crean estos bitcoins? Creo que un problema actual de la economía mundial es que los bancos centrales, la gente en el mundo, ha estado creando dinero sin realmente exista esa riqueza, ¿no? Entonces, el Banco Central en Estados Unidos empieza a generar dólares y dólares y dólares y que se convierten a deuda externa, a deuda futuro, ¿no? Y que es bastante complejo. Entonces, bueno, ¿cómo es que se crea un Bitcoin y que se empieza a mover eso, ¿no?
Es una buena pregunta. Al principio de la red, obviamente, había cero Bitcoins en el mercado. Entonces se van inyectando, al momento que hablamos, cada 10 minutos se van creando 50 bitcoins cada 10 minutos. Esos 50 bitcoins no hay una autoridad que diga, ah sí, yo los fabrico, sería demasiado conveniente, pero al mismo tiempo la moneda perdería su credibilidad, ¿no? Porque sería injusto. En su lugar encontraron una forma de que cada quien con su computadora pueda fabricar esta moneda. El principio es el siguiente. Mi computadora, por ejemplo, va a dedicarse, lo cual no está haciendo ahorita, pero computadoras más potentes, de escritorio, etcétera, pueden dedicarse a hacer unos cálculos muy, muy, muy intensos, pero cuyo resultado es aleatorio. Y se trata de resolver una ecuación matemática muy difícil. Entonces, este problema matemático, por más que uno le dedique potencia de cálculo, se va a tardar muchísimo y ni siquiera está seguro de encontrar el resultado. Pero al cabo de 10 minutos fue diseñado este problema para que una computadora en la red, en el mundo, encuentre la solución. Luego les puedo explicar los detalles técnicos de cómo funciona eso si les interesa. Pero por el momento, quedémonos en que se va a resolver cada 10 minutos por una computadora cualquiera en internet este cálculo, y cuando lo resuelve le dice a todo el mundo, miren, yo encontré la solución. Este problema matemático tiene la particularidad de que es difícil encontrarlo, o sea, resolverlo, pero cuando tienes la solución es muy fácil demostrar que es la solución. Es como, no sé, si les digo, ¿cuál es un nombre de chica que no tiene ninguna letra del nombre Carlos? Ni C, ni A, ni R. Es muy difícil, ¿no? Pero al momento que uno encuentre la solución, es muy fácil demostrar que funciona. Pues revisas las letras y no está. Entonces hay problemas matemáticos que son así también. Están todos buscando un nombre de chica que... Cuando salimos les digo. Entonces, pues cada 10 minutos, o sea, digamos 6 veces por hora en promedio, se encuentra esta solución y la persona o la computadora que encuentra esto lo puede presumir a los demás. Y como es una red conectada como en peer-to-peer, como BitTorrent, se va a difundir el chisme entre todos. ¡Hey, ese güey ya encontró la solución! ¿Ya? Y entonces, esta persona que encuentra la solución, al mismo tiempo que difunde esta información, difunde una lista de transacciones que ha escuchado en los 10 minutos pasados. Por ejemplo, yo quiero mandar un Bitcoin a alguien, ¿no? Una donación a RiseUp, por ejemplo. Yo no encontré la solución a este problema matemático, pero aún así quiero mandar dinero. Entonces le voy a decir a mis vecinos en la red que yo quiero mandar que yo hice esta transacción, yo me deshice de mi Bitcoin a beneficio de RiseUp. Entonces, bueno, está ahí en la nube, en el chisme. Hasta que alguien encuentre la solución a este problema matemático, eso se llama encontrar un bloque en terminología Bitcoin. Y entonces en ese bloque, él va a tener pendiente todavía mi transacción y otras, y entonces va a ser su chance de incluir al mismo tiempo que presume su encuentro, lo que encontró, va a incluir las transacciones que ha escuchado, entre ellas la mía. Y eso le va a dar validez a mi transacción, porque alguien que se cansó tanto en encontrar un problema y va a incluir mi transacción, pues significa que sí es válida, ¿no? Y si después de un rato, como se le dice que después de 6 bloques más que se encontraron, es decir, una hora en promedio, pasó tanto tiempo, ya se sabe que mi transacción se realizó. Ya como muy vagamente así funciona. No sé si respondí a tu pregunta.
Vagamente.
Ok, la voy a resumir un poco más. Ahorita te... ¿Sí?
Bueno, solamente para complementar o hablar de otra manera, la Bitcoin, ellos diseñaron este algoritmo para que siga el patrón del oro. Ahí que las máquinas van como haciendo una minería, así que intentando resolver esta ecuación, y eso se va haciendo como un, no sé, como excavaciones para encontrar bitcoins. Y ahí al inicio era más fácil que bitcoins hubiera sido encontrada, ¿está cierto eso? Pero ahora está cada vez más difícil. Entonces que hay un límite, así es una la cantidad de bitcoins es exponencial, así que va a llegar a un límite, que yo no me acuerdo ahora, pero se va en wiki bitcoin, ahí va 21 millones. Bueno, entonces es la diferencia de las monedas de hoy que funcionan a crédito y con el modelo de banco que tiene permisiones del gobierno para poner más dinero lo que riqueza en el mercado, eso está barrado porque sigue un padrón como el oro que hay un límite. Entonces que no se puede poner más crédito de lo que realmente hay o que va a haber, no sé. Pero es una pregunta que tengo, que ¿cómo va a ser de aquí a un tiempo cuando Bitcoin empieza a entrar en el mercado como cualquier otra moneda? Porque la gente puede comprar y vender Bitcoins como si estuviera haciendo compras y ventas de acciones. Entonces ahí, eso es cómo va a ser, no, no sé, es una pregunta, ¿eh? Como si realmente va a tener un límite ahí o no.
Bueno, para tratar de contestar un poco más brevemente o precisamente, la generación de Bitcoin se hace entonces de parte de cada persona. Normalmente las transacciones tienen un débito y un crédito, ¿no? Por ejemplo, si yo te mando 2 bitcoins, mi cuenta va a tener lo que tenía antes menos 2 y la tuya lo que tenía antes más 2. Esta es una transacción neutra, porque no se añadió ni se quitó ninguna moneda, ningún valor a la suma total en la red del dinero que hay. ¿Sí me explico? Okay. En cambio, la generación significa que hay un crédito sin ningún débito equivalente. Es lo que hacen los bancos, en realidad, los bancos tradicionales, los bancos centrales. Cuando dan un préstamo, tienen el derecho de fabricar en sus registros el 10% del capital que tienen. Si yo soy un banco en pesos, ¿no? Y doy un préstamo a alguien y yo tengo 1 millón de pesos en mi negocio, yo puedo tener 1 millón 100, yo puedo prestar 1 millón 100 mil pesos a mis clientes. Entonces, cuando ya me lo regresen, existen 1 millón 100 mil pesos en el mercado y en particular en mi cuenta. Entonces, esa es la generación tradicional y Bitcoin funciona exactamente de la misma manera. Uno tiende a pensar que la fabricación de dinero es la impresora, ¿no?, de billetes. Pero no, en realidad no es eso. Es un registro así como por leyes, etcétera. La famosa Reserva Federal de Estados Unidos, etcétera. Entonces, en Bitcoin es lo mismo. Es una transacción que tiene más 50 Bitcoins para el que resolvió el problema matemático, pero no tiene menos 50 en ningún lado. Entonces, cuando encuentran un bloque, entre la lista de transacciones que incluye en este bloque, recuerdo que el bloque es el resultado del problema matemático. Entonces, cuando difunde esta información de, yo he encontrado la solución, y entonces incluye muchas transacciones, ¿no? De la mía, por ejemplo, que hice a RiseUp o lo que sea, más una transacción asimétrica de más 50 Bitcoin para su propia cuenta, y menos para nadie. Y así se va aumentando la cantidad de bitcoins en el circuito, pues en la red, en el mercado. Esta fabricación, uno podría pensar que entonces va a ser infinita, ¿no?, para toda la vida. En realidad no, porque esos 50 son para los 4 primeros años. 2009, 2010, 2011, 2012. Ya estamos a 2012. Eso significa que al final de este año, el 31 de diciembre, va a cambiar, ya no van a ser 50, van a ser 25 bitcoins por bloque, ¿no? Y eso por 4 años más, hasta 2016. Y en 2017 van a empezar a ser 12.5, es decir, cada vez la mitad, la retribución de un bloque. Y como decía Giu hace rato, eso significa que la cantidad de Bitcoin que se fabrica va a seguir aumentando, pero con una velocidad cada vez más baja. Va a ser una curva así. Porque 4 años así, luego así, 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 así. Entonces se va siempre a aumentar, pero nunca va a rebasar el límite de 21 millones de Bitcoin. Esa es la cantidad que va a haber a término.
Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si yo en mi hosting digo que te doy hosting por bitcoins? Ahorita yo digo, puedo dar hosting por un año, por X hosting por 300 pesos. ¿Sí? Entonces, ahorita si está a $10, acepto el equivalente, ¿no? ¿Qué pasa cuando se llegue a un límite de, bueno, dices que son 21 millones de bitcoins, cuando llegue a la mitad, hay deflación, o sea, vale menos, perdón, va a valer más cada bitcoin, ¿no? Mientras haya menos posibilidad de generar bitcoins, va a valer más. ¿O cómo voy a hacer yo eso?
Bueno, esa es una pregunta de economía. ¿Cómo varía el precio de una moneda o de cualquier cosa, de hecho, de las hamburguesas, de lo que sea? ¿Cómo aumenta o disminuye el precio? Pues efectivamente en el interés de las personas en tenerlo, pero no tanto, no tan directamente en el precio. O sea, el curso del Bitcoin, si te enseño, es como no ha sido nada regular. O sea, que influyen muchísimas cosas más que el precio de un la retribución de un bloque, en realidad. Influye en la cobertura mediática, influye en la salud financiera de los países, influyen muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, espera. Claro. Sí. Claro. Como pueden ver aquí, el precio del Bitcoin es muy variable. Entonces, como dice el compa, ¿cómo puedo calcular yo cuánto voy a ganar? Bien puedo calcular cuánto voy a cobrar hoy, ¿no? Pero al momento de que quiera yo conseguir pesos por los Bitcoins que me pagaron, ¿quién sabe cuánto van a valer en una semana o en un mes? ¿A eso te refieres? Entonces, pues, para eso es muy importante que la red crezca. Entre más grande, más estable, porque va a ser más difícil que una persona así, porque va a vender 100 millones de bitcoins, influya mucho en el precio. Por ejemplo, vamos a ver la evolución de bitcoins desde el principio. Ese es el precio. Como pueden ver, al principio estaba muy, muy bajo, así en centavos de dólares. Este es el precio en dólares. Después empezó a aumentar muchísimo, hasta llegar a unos 32, 33 dólares por Bitcoin. Y después hubo una de las páginas web principales de cambio de Bitcoin a dólares, que se llama MTGOX, fue hackeada. No Bitcoin en sí fue hackeado, no el sistema, el algoritmo, sino un actor mayor en el mercado de Bitcoin. Fue hackeado y la gente empezó a perder confianza en la moneda y se cayó el precio. Entonces, eso tiene un efecto en reacción en cadena de que la gente dice, ¡oh!, bajó el precio, tengo que vender mis bitcoins. Y como quieren vender, hay más gente que quiere vender y menos que quiere comprar, entonces hay más oferta que demanda y el precio sigue bajando. Entonces más gente empieza a panicar porque dice, ¡oh!, está bajando más todavía y quieren vender. Y es una reacción de pánico. Y eso es lo que pasó también antes, pero al revés, cuando empezó a subir, la gente dijo, wow, está subiendo, entonces voy a conseguir bitcoins porque luego cuando los venda van a valer más y voy a ser rico. Entonces no lo compraron en base a algo fuerte, sino a una moda, y eso es muy frágil, y por eso después cayó de la misma manera. Pero si se fijan, regresó a un precio más alto de lo que había empezado, entonces pues está bien, es ganancia.
I riskily ask a question based on the fact I can only understand half of what you're saying. Is the price subject to the same industrial manipulations by the market as currency exchanges and, say, the price of gold and silver clearly are? Have you already answered that? What is the thinking in the Bitcoin community?
But do you think the price of the currencies are subject to such sensible changes? Not so wide, though.
They're subject to political influence by, for example, Soros single-handedly caused the British pound to collapse by betting against it. There's a lot of theory that the price of silver is being manipulated by US banks. Mm-hmm.
Partly. Let me answer in Spanish first and translate your question. Pregunto si el curso del Bitcoin es tan sujeto a cambio como las monedas tradicionales. Es decir, que si alguien quiere tumbar la libra esterling, puede hacer operaciones financieras para que se caiga el precio o para que suba. O igual con los dólares. Mi respuesta es que es en parte verdad y en parte no. O sea, en parte similar y en parte no. Es sujeto a oferta y demanda, entonces aplican las mismas manipulaciones con una fragilidad proporcional al... O sea, es entre menos personas en la red, más fácil es hacer efecto de palanca. Entonces es importante que crezca la red para que sea menos vulnerable. Pero claro que sí es posible, si alguien tiene la capacidad económica de comprar la mitad de los millones de bitcoins en circulación ahorita, pues puede influir por lo menos brevemente en el mercado. La pregunta es por cuánto tiempo y por qué. ¿Por qué lo podría hacer y de qué le serviría? Porque solamente va, o sea, no podría tumbar el sistema, solamente crear una ola, ¿no? Un disturbio. Y en parte no es tan vulnerable como las otras monedas, porque no hay sistemas como los sistemas de crédito que se les acuerdan a los bancos, etcétera, como en otras monedas. Digamos que la generación de Bitcoin está decidida por un algoritmo matemático, no por leyes o por personas que digan, ah, sí, ahorita vamos a autorizar que los bancos puedan fabricar 100 veces más de lo que tienen, o 10 o 5. El algoritmo está decidido por la comunidad, por el software, y es tan simple como se los he explicado. Cada 4 años, la mitad, cada hora, 6 bloques, cada bloque, pues 50 y luego 25, 12.5 bitcoins. Entonces es un algoritmo estable donde no hay subjetividad y no hay posibilidad de hacer trampa. Entonces eso le garantiza estabilidad al precio, pero por otro lado sí están las posibilidades de hacer, como dicen, dump en no sé qué, o sea, manipulación financiera. Do you mind if I translate later? Yeah, it's what you asked first, right?
Yeah, but more specifically, is there anything to stop the market?
No. Si entendí bien la pregunta, es como si en el futuro es posible parar estas manipulaciones de mercado, pues es lo que les acabo de decir, que solamente haciendo crecer la red para que sea más resistente, para que si alguien tiene solamente $10,000 no pueda hacer mucho, y antes si tenía $10,000 podía hacer mucho. Entonces como siendo más, con la cantidad de bitcoins que van a creer, que van a aparecer de por sí, la cantidad de usuarios, etcétera, eso es la manera de tener más equilibrio, digamos.
Yo tengo una pregunta un poco, creo que es técnica, no sé si... La pregunta concreta va por dos lados. Uno es la distribución geográfica, como en qué espacios hay más bitcoins, y la otra, entendiendo que la validez de una operación depende de la propagación de esa operación, si sería posible que ante la desconexión de un sector geográfico que tenga una influencia muy grande en la proporción de bitcoins, digamos, en ese lugar, podría detenerse o afectar las operaciones en otros lugares. Un caso, ejemplo concreto sería, digamos que en Estados Unidos está el 60% de los bitcoins globales, por decir algo. Y entonces, si por alguna razón Estados Unidos se desconectara de la red de bitcoins durante 24 horas, eso impediría que una operación realizada en bitcoins entre México y Argentina se propagara a más del 50% de la red y por lo tanto la operación no fuera válida durante ese tiempo. ¿Cuál sería la situación técnica en ese caso?
La respuesta a la primera pregunta es que sí hay mucho desequilibrio geográfico. Obviamente en Estados Unidos, como ahí empezó esto, la mayoría de los bitcoins están ahí. En Europa también mucho. En Latinoamérica poco, en África casi nada, en Asia bastante también. La segunda pregunta, Lo que se puede hacer cortando la red, ya sea aislando una persona, o sea, una computadora, una red local, un país, un continente entero, se va a crear una desincronización. Es como si yo no prendo mi computadora por 24 horas. No voy a estar enterado de las transacciones que hubo. Pero al momento de reconectarse, se va a enterar de lo que pasó y ya se va a sincronizar otra vez. O sea, es un sistema que es, como digamos, resistente a las desincronizaciones y luego recupera en peer-to-peer el estado de las transacciones y se vuelve a sincronizar y no pasa nada. Lo que puede pasar cuando una computadora, existe un ataque, por ejemplo, yo soy un negociante, vendo, no sé, pizzas, pues, para seguir con eso. Y alguien me quiere comprar una pizza gratis. Entonces, lo que puede hacer es que me puede aislar de la red y simular, mandarme falsas transacciones, pero tendría que resolver bloques, porque eso no se puede hacer trampa. Entonces, tendría que aislarme de la red y resolver un bloque en el cual incluyera un pago, un disque pago de pizzas. Y entonces yo vería en mi cliente Bitcoin, ya recibí mi pago por mi pizza, ten tu pizza. ¿No? Y ya al momento que me reconecte, me voy a dar cuenta que ese bloque nunca fue comunicado a los demás y mientras tanto otra persona resolvió el mismo bloque e incluyó las otras transacciones, pero no la de no la del atacante. ¿Sí me explico? Okay. Sí. Entonces, es una manera de invalidar una transacción. Entonces, digamos que la cadena está en la cadena de bloques, porque cada bloque va a depender del valor del anterior, para no adelantarse. Entonces, estamos en un bloque número 100. Y alguien dice que el atacante trabaja en encontrar el bloque 101 y va a incluir en este bloque una transacción del precio de la pizza. Ya me la va a mandar, yo todo feliz y doy su pizza. Al mismo tiempo hay otra persona que encuentra un bloque 101 prima con las transacciones que se le comunicaron sus vecinos. Obviamente mi atacante no le va a haber comunicado esa transacción porque si no va a perder su dinero. Y entonces al momento que yo me reconecte a la red, me voy a dar cuenta de que la cadena real de bloques, el bloque 101 real es el del otro y no de este, porque son más personas que yo. Entonces me ganan y entonces mi cliente Bitcoin va a decir, no, tu bloque 101 fue un error, el correcto es el otro y mi transacción ya fue. Mi pago ya se invalidó. Entonces, si me baso en una sola confirmación, es decir, un solo bloque que integre un pago, es un riesgo. Ahora, si espero 2 hasta 6, es muy difícil que alguien fabrique sus 6 bloques él solito. Es casi imposible. 6 bloques seguidos, y mientras me mantiene aislado de la red, o por lo menos tendría que ser por un pago más que una pizza. O sea, tendría que ser algo muy, muy cabrón. Y es técnicamente imposible, pues. O sea, a la altura de 6 bloques, si yo espero 6 bloques para considerar una transacción como válida, es seguro que sí es, o sea, que no es una ilusión, no fui aislado de la red. En el caso de aislar un continente entero 24 horas, que sería algo técnicamente muy, o sea, sería una primera vez histórica, ¿no? Y seguramente última, porque serían como hacer 2 internets diferentes. Entonces, obviamente, la gente, para empezar, se daría cuenta. O sea, si estás 24 horas sin conexión a la otra parte del mundo, te das cuenta. Entonces, como mantener una ilusión tanto tiempo, y es muy complicado técnicamente, es como... Sí, en teoría es posible, pero no lo veo muy posible. ¿Sí contesté? ¿Alguna otra pregunta?
No, para ser demasiado pragmático, pero ¿Se podría, de tu experiencia en utilizar el Bitcoin, o a mí me interesa, pero como que me pierdo, ¿no?, en todo? ¿O una experiencia o un ejemplo que nos podría avanzar al paso de, bueno, cómo entonces en lo pragmático quiero cobrar por mi producto o mi servicio? ¿Cómo lo podemos tomar los primeros pasos para?
Bueno, como les enseñé, todo funciona a base de este programa, de este cliente Bitcoin que está ahí. Entonces yo cuando lo lanzo, está en vacío, ¿no? En vista, ¿cómo dice? Vista general, transacciones recientes ninguna, saldo cero. Solo estoy en recibir monedas y tengo así nada. Entonces voy a ir ahí a la pestaña de recibir monedas y voy a hacer clic en nueva dirección, aquí abajo. O escoger alguna que esté presente en la lista. No me acuerdo si empieza con una lista llena o si está en blanco, pero en todo caso se puede hacer nueva dirección. Una dirección de Bitcoin es para cobrar. ¿No? No es para tener dinero. No es como una cuenta bancaria, pues. Es solamente una manera de cobrar. Es como una dirección de mail. Es para recibir, para que me escriban. Entonces, yo voy a hacer nueva dirección. Y mi negocio, ¿qué sería? Pues venta de coches, ¿no? Entonces pongo coche, bicis, mejor. Bici, máquinas. Ya, aceptar. Ahorita les explico lo de la contraseña. Obviamente como es un archivo en mi disco duro, puede ser que me roben la compu, que haya un virus o algo. Entonces no quiero que cualquiera se pueda autoenviar a su mail mi monedero, mi cartera de Bitcoin. Entonces hay una contraseña para que si me lo roban, por lo menos no van a poder hacer nada, porque tendrán que conocer la contraseña. Por eso me pidieron la contraseña. Entonces, bueno, creé esta dirección para bicimáquinas y simplemente con esta dirección vas a hacer copiar la dirección y la vas a pegar en tu blog, en donde sea. Puedes incluso fabricar lo que dicen, no sé si están familiarizados con los códigos QR. ¿Han visto eso? Es como un código de barras, pero con más datos, porque un código de barras solo tiene un par de números. Eso es el equivalente de lo que viene escrito abajo. Bitcoin, 1J, bici máquinas. Entonces, a cada quien, si tú quieres cobrar, enseñas esto, lo imprimes o lo que sea, y cualquiera que llegue con su celular o algo así, puede escanear y va a tener tu dirección de Bitcoin. O lo mandas por mail, o lo pones en tu página web, en tu blog, en donde sea, lo difundes, pues. El problema es que no es tan fácil de acordarse como un mail, ¿no? Pero aunque sea un número de cuenta bancaria, es un poco más complicado, pero pues copiar y pegar es la forma. Entonces yo te quiero comprar una bici máquina, voy a tu blog, copio, llego a mi propio cliente de Bitcoin. Ahorita estábamos en el tuyo, ¿no? En la simulación. Este era tu computadora. Ahora vamos a la mía. Te quiero comprar una bici, entonces voy a enviar monedas. Voy a pagar y aquí voy a poner Kevin BC y ya, y pongo el precio que tú me pediste, envío y ya, y es así, nada más. Y entonces tú vas a ver en tu lista de transacciones 100 Bitcoin. En la lista de transacciones vas a ver nuevo pago. Con la dirección que tú me diste, el monto, la fecha, y al principio esta parte te va a poner como un punto de interrogación o un reloj o algo que dice que espérate un rato, por lo que acabo de explicar de las confirmaciones. Entonces, dependiendo del precio, si es algo muy muy caro, te conviene esperar. Si es algo urgente o no muy caro, pues ya con una confirmación es suficiente. Sí, entonces en la práctica es, el programa es muy, muy sencillo. O sea, fue diseñado como para ser usado por personas con ningún conocimiento técnico. Y como pregunta estrella, la moneda sí es en Bitcoin. O sea, no, a lo mejor tú tus gastos los vas a calcular en pesos o en dólares, en lo que sea, pero al momento de, o en tiempo, o en comida, pero al momento de cobrar, pues me va a decir, pues son tantos Bitcoins. Y como decía el compa, pues quién sabe, ¿no? Cuánto, qué voy a poder hacer con esos Bitcoins, cuánto los valoro en el futuro. Esa es, pues depende, si confías en que tus Bitcoins, si sabes que de por sí tienes que pagar un hosting, por ejemplo, del compa en Bitcoin también, pues ya, no importa, cobras en Bitcoin, le pagas luego y ya está. Si los quieres guardar un año, obviamente te arriesgas, es que el precio cambie, pero eso es lo mismo con los pesos, los euros, con todo.
¿Cuál es el precio del Bitcoin así en este momento? Aproximado, obviamente.
Creo que está en tipo 11 dólares. Ahí lo podemos ver. En los últimos 6 meses, por ejemplo, ha estado subiendo un poco. Ahorita está en 11, un poco menos de 11. Aquí. Ha subido hasta 15. Hace 6 meses estaba en 4, en 5, 6, perdón. Ah, no. 4, 5, pues. Ya. Ahorita con una escala más de un día, bueno, 2 días, está fluyendo entre 10.78 y 10.98, más o menos en 11, un poco menos de 11.
Tengo una duda respecto a, por ejemplo, si nosotros queremos tener bitcoins, no podemos generarlos si no cobramos con bitcoin, ¿no? Asume. O sea, para que yo pueda tener uno al menos, debo de publicar que yo cobro, o sea, que yo puedo vender y alguien me puede pagar con bitcoins. Ahora, pues me dedico, por decir, a vender pan, ¿no? Y y cobro así, lo vendo por bitcoins. Capaz yo al vender pan gane más bitcoin que alguien que venda vestidos, porque el pan es de diario, ¿no? Hay posibilidades que yo me vuelva, se pueda decir, más rico o tenga o crezca en ese aspecto de que tengo, pueda yo tener riquezas en Bitcoin y no esté como que limitado a un número. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Carlos Slim, ¿no? Que vende celulares y tiene todo. Yo soy el único panadero de aquí. Y toda la gente me compra con Bitcoin. ¿Hay algún límite? ¿Tiene un límite algún usuario, se puede decir, de niveles? Entonces se puede decir que hay riqueza. ¿Se podría ver a alguien que fuera rico o tuviera la riqueza?
Sí, Bitcoin no es una propuesta anticapitalista. Es y sigue siendo dinero, con todos los problemas que eso abarca. Es decir, desequilibrios de riqueza, busca de tener cada vez más dinero, etcétera, etcétera. Existen sistemas económicos como solidarios, etcétera, como nos explicó un señor hace unos días, pero Bitcoin no es. Es solo una alternativa, en cambio, al canal de comunicación del envío de este dinero. Pero si tú logras tener un negocio que con mucho éxito, pues vas a acumular los bitcoins. Obviamente no vas a rebasar el límite global de 21 millones, pero o sea, es mucho. Pero ajá, sí. no hay ninguna... En sí, el sistema no fue diseñado, no es tu propósito poner límites a las personas. Así como tú, no, cuando llegues a tal nivel, no, ya no vas a poder ganar. No. Por lo mismo de que es anónimo, entonces ni siquiera se podría. Porque ¿qué me impide tener dos discos duros con dos carteras diferentes, ¿no? Por ejemplo? Entonces, no, técnicamente ni se podría, pues, según yo.
Yo quisiera hacer una ampliación. Creo que no fue parte de tu pregunta, pero lo que decías es que para obtener bitcoins tendrías que vender pan y aceptar como moneda de pago el bitcoin, pero también puedes comprar bitcoins, incluso utilizando una tarjeta de crédito, por ejemplo. O puedes comprarle bitcoins a alguien que tenga, no sé, quizá Dabux o a la Cereza que tenemos bitcoins. Podrías decir, quiero comprar 10 bitcoins. Entonces establecemos un precio, me das ese dinero, le das ese dinero a Dabux en persona. Eso lo hicimos en un taller, el Hack Meeting pasado. Y en vivo hizo la transacción. Es otra manera de obtener bitcoins, por ejemplo.
Sí, exactamente. Es como cualquier divisa. Si yo voy a Australia, pues ¿cómo puedo hacer? ¿Puedo empezar a cobrar en dólares australianos o puedo cambiar mis pesos por dólares? Puedo sacar dinero del cajero también, pero eso significa cambiarlos, pues, porque si mi cuenta está en pesos, voy a sacar dólares, pues de manera transparente se va a hacer un cambio de divisa. Entonces, sí, son como las tres maneras, incluyendo la generación, como vimos hace rato, es decir, echar a andar una computadora, hacer lo que decía Giu hace rato, minería, para tener, tal vez, encontrar un bloque y ganar mis bitcoins. En cuanto a los bloques, les dije hace rato que son 50 bitcoins por bloque, por 10 minutos. Si bien antes la gente sí pensaba que podía ganar, ahora es demasiado, hay demasiadas personas dedicándose a eso como para que te toque un bloque en tu vida. Empezaron a hacer como fórmulas matemáticas para ver cuál es la probabilidad o cuál es tu tiempo de espera promedio para ganar un bloque, y ahora sí como 2000 años. Entonces empezaron a hacer lo que se llaman piscinas, albercas, es decir que varios se juntan para trabajar en un mismo bloque. Van a juntar su capacidad de cálculo y al momento de encontrar, si encuentran el bloque, se dividen los 50 bitcoins entre varios. Eso significa que si son 10.000 personas, yo por ejemplo monto una página de cálculo de bloques, ¿no? Y tengo 10.000 usuarios calculando así día y noche. Entonces tengo muchas probabilidades de encontrar un bloque y al momento de encontrarlos, pues se los voy a repartir entre los 50 bitcoins entre los 10.000 personas. Entonces están haciendo eso cada vez más, que es una buena idea. También tiene sus problemas porque puede crear monopolios. Por ejemplo, si yo como entidad de cálculo de bloques tengo mucho éxito, porque entre más usuarios tenga en mi pool, como le dicen, en mi piscina, entre más usuarios tenga, más probabilidad de resolver un bloque. Entonces eso es un atractivo para más usuarios, es una reacción en cadena. Es un círculo vicioso. Entonces eso es un riesgo, pero es un riesgo humano, pues, o sea, la gente si no tiene cuidado, si no tiene ninguna actitud antimonopolística, si no tiene ninguna crítica a la creación de monopolios, si dicen, yo estoy con el más grande porque es el más grande, entonces soy uno más, pues va a pasar lo mismo que con Facebook o con otras cosas, así como, yo sigo la manada. Entonces, pero eso no es un problema técnico, con cualquier sistema pasaría lo mismo. Entonces hay que tener cuidado en que no una sola entidad concentre todos los bloques, porque luego, ¿qué puede pasar? Pueden tener el control, invalidar transacciones, decir, sí, este bloque lo fabrico, este no. Como decía alguien hace rato, si una entidad tiene más del 50% de la potencia de cálculo de la red, puede influir. Puede crear transacciones, invalidarlas después, porque puede calcular dos bloques al mismo tiempo, o sea, se pueden hacer muchos ataques que no voy a detallar, pero entonces la idea es que existen gráficos de los diferentes pools que existen, hay como 5 o 6 mayores, y afortunadamente no se han, si bien han llegado a casi a los 40-30% a veces, luego disminuyeron, entonces como que creo un poco todavía en la humanidad, pero pues habría que ver en el futuro, sí. ¿Otras preguntas? ¿Alguna cosa no clara para nada?
¿Dónde se guardan los bitcoins? Y si no se guardan en ningún lugar, digamos en mi máquina, ¿qué pasa si pierdo todo?
Los bitcoins son como transacciones, es como en mi cuenta bancaria me dan un préstamo. Entonces yo no tengo, si me prestan por ejemplo 20.000 pesos, No me van a imprimir mis 20 mil pesos en billetes para que los tenga en mi cuarto. Los tienen en el banco y en realidad ni siquiera los imprimen. Son números, ¿no? En unos discos duros, en su base de datos de ellos. Y cuando yo le reembolso mi préstamo, pues solamente manipulan los números y así. Entonces el dinero en sí, de la misma manera en realidad que los pesos, no existe físicamente. Los pesos que tenemos es una fracción muy pequeña del dinero que existe en el mercado. Los bitcoins siguen eso, pero de manera completa. En pesos hay pocos pesos impresos, pero hay. En bitcoin no hay, es puro registro. Es decir, una transacción, yo te mando bitcoins, pues en el registro en la red se dice que yo tengo ya menos y tú más, etcétera. Entonces son sumas y sustracciones. ¿Restas? Y entonces, lo que se guarda en el disco duro, en realidad, es tu capacidad a ceder tus bitcoins. Ahí entra un tema que no había abordado, es el tema de cómo se demuestra que yo, o sea, ¿por qué yo puedo mandar desde una cierta dirección y tú no puedes mandar desde esta misma dirección? Eso se basa, no voy a entrar en detalles porque ya fue un poco largo, pero se basa en criptografía asimétrica, lo mismo que GPG, SSH, SSL, es decir, claves privadas y claves públicas. Yo lo que tengo, mi cartera, cuando genero una dirección de Bitcoin, por lo cual me pidió una contraseña hace rato, es para crear una clave privada. Y la dirección Bitcoin que yo publico en mi blog es la clave pública equivalente. Entonces, si yo quiero mandarte dinero, lo que voy a hacer es firmar con mi clave privada que este Bitcoin que te envío ya no es mío, sino tuyo. Entonces digo yo, dirección no sé qué, afirmo que este Bitcoin ya no es propiedad mía, sino de, y pongo tu dirección pública. Entonces, es un equivalente matemático a eso, una cesión de derechos. Y eso solo puedo hacer con mi clave privada. Entonces, mi cartera no contiene Bitcoin, solo contiene claves privadas de mis direcciones. El dinero en sí existe. El dinero, o sea, existe y no existe al mismo, está en la red, está en la nube. Lo que tengo físicamente en mi disco duro son la manera de usar este dinero. Si me roban mi disco duro, tengo todavía este dinero, pero nunca lo voy a poder gastar. Porque ¿cómo voy a demostrar que soy yo el dueño de esos bitcoins? Entonces sería una posición muy teórica porque no voy a poder hacer nada con ella. ¿Sí me expliqué? Bueno. ¿Alguna otra pregunta?
O sea, en el registro que va haciendo de quién, a quién le vendes y quién compró ese Bitcoin, ¿hay un historial como completo de por dónde ha pasado?
Sí, esto se llama la lista de, en inglés le dicen blockchain, la cadena de bloques, porque cada, como les decía hace rato, cada bloque, o sea, no queremos, si estamos resolviendo todos ahorita con las computadoras trabajando en resolver el bloque 102, no queremos que un astuto esté empezando ya a calcular el bloque 200, porque entonces va a ganar mucho tiempo, ¿no? Entonces queremos que cada bloque solo se pueda calcular una vez que el anterior fue encontrado. Por eso es una secuencia, es una cadena. Digamos que la pregunta del problema matemático la vamos a conocer cuando se resuelva el bloque anterior, el problema actual. Entonces ahorita vamos a tener problemas, resuelvan el problema y ya. Y entonces vamos todos a trabajar, pero no sabemos cuál es el problema siguiente. Hasta que se resuelva este, ya vamos a tener el valor del bloque, el número mágico que se buscaba, y este va a ser parte del problema siguiente. Por lo tanto, es una cadena, ¿no? Y esta cadena de bloques, cuando se difunden en la red, se guardan en los discos duros de las personas. Como bloque 1 contiene tal valor e incluye tal y tal y tal transacciones. Bloque 2 contiene tal valor, incluye tal. Entonces, para conocer el historial de los pagos, se tiene que tener toda la cadena de bloques en el disco duro. Son unos cuantos cientos de megabytes actualmente. Entonces, cuando descargas el programa de Bitcoin, se tarda un rato en sincronizarse con la red, es decir, en bajar toda la cadena de bloques, bloque por bloque. El sistema fue pensado de tal manera que se puede acortar. Si ya decimos en 2012, por ejemplo, al final del año dicen, no, ya no importan las transacciones de antes, se pueden resumir. Tipo, no sé exactamente técnicamente, pero por ejemplo, ah, pues los 10.000 primeros bloques consistieron en como algo muy resumido. O un estado de cuentas de cada dirección o algo así. Pero existen, sí, he leído muchas veces que existen formas de acortar para que no empiece a pesar gigas y gigas. Pero sí, concretamente, sí se guarda en los discos duros. También, si no quieres tener una computadora con tus bitcoins, puedes recurrir a carteras online, carteras en internet. Entonces ellos te van a crear una dirección bitcoin que tú vas a poder comunicar a la gente, pero no tienes la clave, no es tu dirección, es de ellos. Solo que ellos te la crearon en tu nombre. Es como si tú quieres dinero y no lo tienes, pues yo te voy a decir, sí, yo te creo una dirección. Y entonces cuando yo reciba bitcoins, yo te aviso, te digo, oye, ya recibí 10 bitcoins y te los doy, pero tienes que confiar en mí. Entonces, es un riesgo también. Ha pasado que desaparecieran carteras online, servicios así súper chidos y ya de repente ya no están. Entonces yo no recomiendo, Bitcoin fue diseñado para que cada quien sea su propio banco. Entonces yo creo que es importante quedarse, o sea, no empezar a poner en línea nuestros datos, o sea, cuando se trata del dinero. O que sea temporal, así como, ah, los recibo y los reenvío a un lugar más seguro o algo así. Pero, entonces son dos formas, o en la computadora o en línea. Hay muchos programas como para iPhone, para Android, para no sé qué, que manejan, permiten recibir, o sea, cobrar, pagar en bitcoins, pero ellos no guardan el dinero en el dispositivo, sino que lo... Creo que recurren a monederos online, justamente. Pero este monedero disque online también puede ser tu propia computadora. O si tienes hosting, puedes instalar el cliente Bitcoin en tu host y ser tu propia cartera en línea. O para amigos, por ejemplo, en tu familia, que no todos tengan su computadora, sino tú manejar. Es totalmente flexible, es el punto. Retomar el control de dónde está nuestro dinero. ¿Más preguntas? Bueno, pues ya. Gracias.
Bueno. Continúa el proyecto para las personas que están escuchando en la red también. Continúa ahora el proyecto de cooperativas informáticas aquí en el auditorio, que igual se va a transmitir. Y en el patio de abajo va a haber una charla de derechos autorales para las personas que se encuentran también acá o allá. ¿Sí?
Quería añadir que personalmente tengo unos bitcoins y voy a necesitar pesos pronto y perdí mi tarjeta de crédito. Entonces tengo unos bitcoins y si alguien quiere comprar a cambio de pesos, pues bienvenidos porque es el buen momento para mí, tal vez para ustedes también si quieren.
Vamos a poner un poco de música para la gente que esté escuchando en la red y bueno, acá nos estamos acomodando ya para iniciar con el proyecto de cooperativas informáticas.